Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
¿Cómo decírtelo? ¿Cómo poner en palabras tanto amor que juntos somos más fuertes?
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la hora del campo y actualidad agropecuaria, llegando a lo largo y ancho de la patria a través de estos diferentes canales que nos permiten estar junto a ustedes. Y bueno, programa que, como todas y todos ustedes saben, queda disponible primero en la plataforma de Spotify, donde pueden acceder a todos los programas de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, y también a través de la página web institucional. Les comentamos que íbamos a tener un programa con la palabra de, fundamentalmente, de productores. Primero vamos a estar charlando, sí, con la técnica del Plan Agropecuario, la doctora Bettina Coppola, sobre el grupo Gaitán, en el marco de la reunión mensual que se realizó en esa zona, también la zona de Gaitán, en el predio de uno de los productores. Estuvimos charlando con Bettina justamente sobre las características, las particularidades de este grupo. También al respecto charlamos con uno de los socios, con Javier Henry, sobre, bueno, su experiencia formando parte de grupos. No es la primera vez que participa en un grupo, y bueno, cuáles son las ventajas justamente de estar participando en este tipo de emprendimientos asociativos. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Andrés Berruti sobre la necesidad de tener sombra y abrigo en los predios ganaderos, y bueno, una de las posibilidades que hoy tienen los productores es realizar estas cortinas, estos montes, granjas, islas de sombra y abrigo con especies nativas. Sobre todo esto vamos a estar charlando también con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola, quien es técnica del Plan Agropecuario en el Departamento de La Valleja, pero también facilitadora de este proceso grupal en el marco de Grupos Plan, que se realiza en ese mismo departamento con productores de la zona, pequeños y medianos productores, ganaderos, fundamentalmente ovejeros, que conforman o son parte, integran este grupo Gaitán, del cual ella también es facilitadora. Y bueno, le consultamos en el marco de una actividad mensual que se realizó en el predio de Walter Cocorel, sobre las características de este grupo, cómo se formó, cómo viene trabajando, qué metodología se viene utilizando. Buen día, Bettina, es un gusto estar conversando contigo. Y bueno, sería muy interesante conocer cuáles son las características de este grupo que ha comenzado a funcionar nuevamente a partir de este llamado del Plan Agropecuario para la conformación de grupos de productores.
Bien, el Grupo Gaitán es un grupo de productores del paraje Gaitán del departamento de La Valleja. Está integrado por 9 participantes, que son productores todos familiares que viven acá en el entorno del paraje Gaitán. Este grupo venía funcionando ya hace unos cuantos años en un proyecto con el SUL, con el ingeniero Marco García Pintos. Estuvieron varios años funcionando con el asesoramiento de Marco. Luego surgió esta propuesta de llamado de Grupos Plan, donde uno de los integrantes le interesó la propuesta, me llamó, me preguntó de qué se trataba. Hicimos una reunión informativa con el director del proyecto, el ingeniero Esteban Montes, y junto a los 9 participantes le explicamos un poco la metodología y cuál era el objetivo de la propuesta de Grupos Plan. Decidieron participar y hoy en día ya vamos en la 5ª reunión predial, donde la estamos haciendo con una frecuencia mensual aproximadamente, y bueno, y donde vienen participando casi todos los integrantes del grupo.
Bettina, este grupo y sus integrantes tienen algunas particularidades que son diferentes capaz que a otros grupos de productores, ¿no?
Bueno, como primer criterio, digo, todos los 9 productores, los 9 establecimientos que integran el grupo, tienen la producción ovina como algo en común. Como les decía, este grupo surgió de un proyecto vino. Todos son productores que manejan pequeñas escalas, digo, hay algunos que manejan desde 15 hectáreas, 20, 30, 40 hectáreas propias, y algunos arriendan algo y otros prácticamente 20, 30, 40 hectáreas es lo que manejan. Hay solo un productor que tiene 200 hectáreas, que maneja 200 hectáreas, más el resto anda entre 50 y 70 hectáreas promedio, propias hectáreas propias, como te decía, hay algunos que tienen desde 5, 10, 15, 20 hectáreas propias, y el resto arrienda a medida que le surge o algún pastoreo o alguna renta, que bueno, que es una de las dificultades que tiene el grupo, el tema de escala, que no les permite crecer, o cuando más o menos se organizan, a veces tienen que entregar el campo, lo cual ha sido una gran dificultad, digo, para ellos. Todos tienen trabajos extraprediales, la edad de los participantes va de más o menos de los 40 a los 50 años, 60 años aproximadamente. Hay algunos jóvenes que se están integrando acá al grupo. Hay una pareja de jóvenes, los productores más jóvenes que trabajan 40 hectáreas. Después los hijos de algunos de ellos se están integrando acá al grupo. Y bueno, y todos tienen trabajos extraprediales, ¿tá? Trabajan en alguna estancia, trabajan de alambradores, apicultores, gente que trabaja en alguna feria local, en algún tambo de acá de la zona, como maquinista, esquiladores también. Es gente que, bueno, que el rubro productivo de lo que es el campo lo tiene, pero en realidad el ingreso fundamental no viene del campo, sino que viene del trabajo extrapredial.
¿Cómo se realiza la logística de las reuniones? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Cómo es la preparación?
Bien, nosotros lo que hacemos, bueno, una reunión mensual donde entre ellos mismos se decide, se ponen de acuerdo. En esta reunión de hoy, por ejemplo, ya ahora van a decidir dónde toca la próxima reunión. Lo que hacemos, acordamos una fecha, que generalmente nos estamos reuniendo el tercer viernes del mes, y lo que se hace, luego que se decide a quién le toca la reunión, yo lo visito previamente, hacemos una recorrida de campo, me comenta un poco la historia del predio, cómo es que se está organizando, qué es lo que hace, recorremos el establecimiento, vemos qué infraestructura tiene, qué recursos forrajeros, cómo son los animales, qué ciclo productivo. Bueno, ahí tenemos un buen intercambio donde yo trato de, bueno, entender el sistema y un poco el objetivo y tratar de entender cuáles son los objetivos de ellos a futuro, a corto plazo y a largo plazo desde el punto de vista productivo y bueno, y también desde el punto de vista de la familia. Y bueno, y en base a esa información que recabamos se arma la reunión del grupo. A veces, bueno, me voy a casa, empiezo a armar el grupo, me falta algún dato, hago alguna llamada por teléfono, hago algún ajuste. Y bueno, y después cuando llegamos el día de la reunión, lo que hacemos es tratar de llegar al predio, leer el informe con los datos que yo recabé de la visita, más algunos datos que va aportando el productor o aclarando a lo que se comenta en el informe. Salimos al campo, hacemos las recorridas que están previstas y después que volvemos de la recorrida de campo, hacemos como una ronda de impresiones y vamos a nos enfocamos a atender las preguntas que tiene el productor al resto del grupo, que algunas preguntas ya fueron acordadas en la gira campo y alguna otra pregunta surge durante el mismo día de la jornada, que bueno, que algún productor le pregunta algo o el mismo productor se le ocurre hacer alguna otra pregunta. Y bueno, y después lo que hacemos, en una pizarra vamos anotando las opiniones de cada uno de los integrantes, que a veces las opiniones no son en consenso, vamos a decir, sino que en realidad se toman en cuenta todas las opiniones que vierten todos los participantes, se le trata de dar participación a todos, de escucharlos, de que cada uno haga su aporte desde su punto de vista. Y después lo que se hace, se le hace una devolución escrita al productor y a veces, bueno, se hace alguna llamada telefónica para explicarle, bueno, qué le pareció la reunión del grupo, qué cosas lo dejaron pensando, porque generalmente luego de la reunión del grupo todos quedan con muchas cosas en la cabeza y bueno, después de unos días como que eso decanta y los productores tratan de ver qué es lo que van a hacer y bueno, y después muchas veces a la reunión siguiente ese mismo productor hace algún comentario y dice, mirá, de aquello que me dijeron que vendiera las terneras o que cerrara tal potrero, ya lo hice o no lo hice o opté por esta otra opción.
Agradecemos a Betina, bueno, por participar obviamente mano a mano con el Plan Agropecuario, pero bueno, contanos un poco de la historia de este grupo Gaitán, que está integrado por pequeños productores pluriactivos que trabajan en la zona, que son esquiladores, alambradores, asalariados rurales, y bueno, tienen esa particularidad. Ahora vamos a estar charlando con uno de los productores, con Javier Henry, quien es también un productor de la zona en el departamento de La Valleja, también socio de la Sociedad de Fomento de Ortiz, que ya ha integrado otros grupos en algún en alguna otra instancia. Y bueno, nos cuenta cuál es su experiencia justamente en el trabajo asociativo, el trabajo colectivo, grupal. Bien, Javier, bienvenido a Mano con el Plan Agropecuario. Capaz que lo primero es que te presentes tú como productor y también tu sistema productivo, por lo menos para que los oyentes tengan una referencia.
Bueno, Javier Henry, productor de la zona de acá de Gaitán, y bueno, y participando en el grupo del plan ya hace un año. Lo uno son 200 hectáreas, se hace cría vacuna, cría lanar, con un ciclo incompleto, diría, a esta altura, porque no se inverna poco, salvo las vacas viejas. Y bueno, y después cordero pesado en los lanares, y se hacía algo de semilla fina, ha costado bastante estos últimos años, porque cerrar áreas y con el tema climático, cerrás un área de tal especie y no llueve y fracasás, digo, se ha complicado un poco la semilla fina. También estamos bastante arrimados a la Comisión Nacional, la Fomento Rural de Minas, la Fomento Rural de Ortiz. Y bueno, a raíz de la Fomento, que empezamos a hacer semilla, tener técnicos. Pero como ya te digo, se ha dado un paso al costado quizás en la producción de semilla.
Por lo que usted me dice, entonces ya también había formado parte de algún otro grupo o ya venían trabajando en este mismo grupo.
En realidad nosotros veníamos trabajando en grupo ya hacía unos años, con el Sul, Central Lanera, ahí. Ya el grupito en realidad ya estaba medio formado. Cuando surge el plan de hacer algo en grupo, de investigación, ahí estamos en contacto con Bettina y nos ofrece la oportunidad de participar. Y bueno, enseguida nos presentamos, vinieron, nos evaluaron un poco y nos aceptaron. La verdad que buenas.
¿Vecinos conocidos entonces?
Claro, digo, en realidad nos conocemos todos, hay cierta amistad entre los integrantes. Es más, algunos habíamos estado en otros proyectos, tipo Plonadega, grupos que habían existido. Y bueno, ya teníamos un poco más de experiencia de trabajar en grupo que otros productores. Estuvo bueno, se empezó a raíz de Central Lanera, que éramos remitentes, nos invitan, conocimos a Marco García Pinto. Y bueno, ahí trabajamos 2-3 años, vino la pandemia, medio se paró la actividad y como toda cosa tenía un final. Hasta que surge, estuvimos medio detenidos, que teníamos un técnico privado, un par de reuniones, no funcionó mucho. Y bueno, hasta que surge, como te decía, esto del plan y ahora sí.
¿Cuántos productores son?
Éramos 10, 11, siempre el que tiene experiencia en esto sabe que algunos entran y se van y prueban, como es lógico. Y hoy en día te diría que hay 9 que no faltan nunca, que están casi todas las reuniones, salvo X trabajos que surgen que se complica. Y otras, digo, que son prácticamente el 80% de los integrantes son asalariados, que trabajan extra predial, alambran, esquilan. Y a veces las cosas se complican para venir a las reuniones, pero se hace un esfuerzo bastante bueno en que estén todos, ¿no? Es más, manejamos la fecha, las corremos, tener un poco de cintura en ese tema.
Y Javier, usted con la experiencia que tiene, ¿no? Grupos anteriores, también trabajando con muchos vecinos, con este grupo en particular, ¿qué evaluación hace del trabajo en grupo de estos proyectos, estas iniciativas asociativas?
Lo que decíamos, digo, el trabajo en grupo, digo, para en lo personal es fenómeno, digo, uno es medio fanático de este tipo de emprendimiento, son muy enriquecedores, diríamos, para el integrante el día de la reunión, el montón de ideas que te dejan los compañeros, la toma de decisiones, bueno, un montón de cosas que son muy valorables, digo, tener 8 o 10 cabecitas pensando en lo que vas a las decisiones que vas a tomar, digo, está muy bueno, ¿no?
Hoy, presenciando la reunión, se ve una amistad importante entre los integrantes.
Sí, nosotros en realidad nos conocemos hace años, a raíz de la esquila, vecinos, bueno. Y ya, si se quiere, somos más bien amigos y no integrantes de grupo, digo. Y es muy valorable porque cuesta menos decir las cosas, se pierde todo el tabú aquel de la opinión y a veces cuesta, digo, hay integrantes que les cuesta más que otros, digo, desarrollar su exponer sus ideas, pero se va limando con el tiempo, la gente participa más, digo, realmente está bueno. Y también muy bueno el trabajo del técnico, que tenga la capacidad de hacernos integrar, de hacernos participar, eso es más quedado, digo, más quedado en cuanto a conversar o en público a veces cuesta más. Después nos encontramos en el boliche y todos hablan cantidades.
Bárbaro, agradecemos a Javier Henry por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, contarnos su experiencia primero, extra grupal como productor, su sistema productivo, dándolo a conocer, pero también este trabajo asociativo, colectivo, donde todos ganan con todos, donde también se construye un grupo de vecinos, de amigos que intercambian y le da la posibilidad también de socializar. Y bueno, esto también se refería Javier en el marco de esta reunión mensual del grupo Gaitán, en el marco también de este programa que realmente viene siendo muy exitoso de Grupos Plan. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades de Plan Agropecuario para los próximos días. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de recrías vacunas. El inicio de este curso será el próximo 8 de abril. Tendrá una duración de 6 semanas y las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 25 de marzo. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar otro curso a distancia sobre mejoramientos extensivos. Este tiene más tiempo para las inscripciones, ya que se estarán cerrando el 1 de abril y estará comenzando el 15 de abril. Tiene una duración menor de 5 semanas aproximadamente. El próximo 5 de abril se estará realizando la jornada Capina Noni, reconocimiento y estrategias para su control, a las 15 horas en el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo en Melo. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de alambrados eléctricos que estará realizándose los días 23, 24 y 25 de abril en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto. Las inscripciones se encuentran disponibles para este curso, así como para los cursos a distancia, en la página web del Plan Agropecuario. Para inscribirse tienen tiempo hasta el 10 de abril. Nosotros continuamos con este programa ahora para escuchar al ingeniero agrónomo Andrés Berrut.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, como les comentábamos, íbamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Andrés Berruti, quien es especialista en el tema del silvopastoreo, en el diseño de montes para el abrigo, para la sombra del ganado, también para la producción de madera, obviamente, con la particularidad que él prefiere que estos montes sean realizados con especies nativas, sacándoles un buen provecho a este tipo de árboles para madera en general y bueno, para el uso a nivel del sistema, teniendo en cuenta el abrigo y la sombra, como decíamos. Por eso compartimos la nota que le realizásemos a Andrés en su vivero allí en la ciudad de Tacuarembó. Compartimos la entrevista.
Algunos veranos complicados de sequía, el ganado lo sufre por las altas temperaturas, por el estrés calórico. Una opción justamente para aliviar los efectos del estrés calórico son los montes de sombra y de abrigo en invierno, ¿no?
Bueno, obviamente, siempre digo lo mismo, nada crece como el pino y el eucaliptus, nada, ¿no? Por algo son las especies estrella de la forestación y te diría que en la mayoría de los suelos del país y lo tradicional es hacer monte, abrigo y sombra con pinos y eucaliptus. Pero estamos incursionando en hacer montes con nativas que crecen más lento, pero dan otra clase de satisfacciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el conocidísimo técnico del Plan, Marcelo Pereira, y su hermano Guillermo, curiosamente en un campo de basalto, están plantando arueras, porque me decían, ¿qué podemos plantar? Yo digo, vos fijate qué es lo que hay en los alrededores de tu campo, en lo que yo llamo el Parque Nacional de la Banquina, ¿no? Entre el costado de la Ruta 26 y el Alambre. O sea, allá está lleno de arruera. Digo, ¿vamos a plantar arruera? Y bueno, me llevaron el gato al agua, como decía mi abuela, y empezaron a plantar arrueras y están encantados. Resisten la seca, resisten el frío y crecen. Imagínate. Si se instalan solas en un terreno que cerrás al ganado, ni digamos si las plantás y le das un cultivo un cultivo, que cuanto más le den, mejor van a crecer. Pero bueno, pero así tenemos una infinidad de especies que pueden caminar, digamos, ¿no?
Se promovía estas especies, por ejemplo, anacahuita, que tienen un crecimiento más rápido incluso.
Obvio, todas las especies pioneras, cuando vos haces una tala rasa en un lugar, siempre hay algunas especies que empiezan a prosperar solas. Bueno, la anacahuita es una, absolutamente rústica, y bueno, se ha plantado mucho, y así el guayabo colorado, la arruera que recién hablábamos, una cantidad de especies de monte serrano, son bastante más rústicas para los picos climáticos, ya sea de frío o de calor o de seca.
Bien, y hoy si un productor tuviera que plantar una isla, una granja de estas especies, ¿qué es lo que debería tener en cuenta para que se instale bien este tipo de especies nativas?
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tipo de suelo tiene? No es lo mismo un suelo profundo de toda la penillanura sedimentaria que tenemos acá, los suelos arenosos de la forestación en los que plantan, que un suelo de basalto. Y el basalto no es lo mismo el basalto profundo que el basalto superficial. Entonces, tiene que pensar en qué suelo tiene y qué especies se adecúan más a eso. Y estamos hablando de nativas, pero se pueden plantar una cantidad de especies no nativas, muy rústicas, como la tipa, por ejemplo. Es un árbol que proviene del espinal argentino, que no es nativo, pero es de la región. Y es un árbol incombustible, la especie, ¿no? Por decirte algo. Nosotros tenemos una cantidad de especies que no son nativas de casualidad, como el palo borracho o el jacarandá, ¿entendés? Entonces se puede plantar una cantidad de cosas. También andan muy bien en la arena, por ejemplo, los robles, los nogales, el nogal pecán, que te puede dar fruta. Bueno, las posibilidades son muy grandes.
Si tuviera que hacer una instalación, aparte del tema del suelo, ¿cómo se posiciona un monte y cada cuánto debería plantarse planta por planta?
Bueno, eso depende mucho de lo que quiera el productor, pero yo aconsejo dos cosas. Plantar poco y cuidar mucho, y no al revés, no plantar mucho y cuidar poco. O sea, el cuidado del primer año es fundamental. Controlar hormiga, controlar liebre, que hay maneras. Mantener la base del ejemplar arbóreo libre de malezas, con un mulch del tipo que sea, o en algún caso un glifo para empezar. Yo soy partidario, obvio, de ni herbicida ni plaguicida en la medida de lo posible. Pero esos son fundamentales. Yo siempre digo que la instalación de monte de abrigo y sombra son como la carrera de caballo. Depende mucho de una buena largada. Una buena preparación de suelo, preparar de forma vertical el suelo para que la raíz rápidamente adquiera el sitio, digamos, se vaya para abajo y pueda usar mucho mejor el agua, porque ahora cada vez va a ser más el tema de los picos climáticos, digamos, ¿no? Plantar en época, plantar en marzo o agosto, los mejores meses. En marzo las especies que soportan bien los fríos del invierno, y en agosto las especies que tienen que escaparle a las heladas, sobre todo en la primera estación de crecimiento.
Hablabas de hacer la tierra. ¿Qué profundidad necesita una planta?
Muy buena pregunta. Cuanto más profundidad, la planta se instala mejor. O sea, las raíces van hacia abajo para aprovechar mejor la humedad cuando la lluvia sea importante. Por eso la forestación planta en suelos arenosos profundos. Pero entonces, los productores que tienen basalto, por ejemplo, tienen que buscar los suelos gordos, como dicen los paisanos. El basalto profundo, ¿entendés? Laderas abrigadas del sur, porque normalmente los vientos... El viento es un enemigo terrible, el viento frío en el invierno. Entonces, laderas nortes abrigadas con suelo profundo y el laboreo lo más profundo que se pueda, con un rotovador, que abran el horizonte A lo más profundo posible para que el plantín se instale rápidamente.
En esa primera instancia, ese primer estadio de la plantación, lo ideal sería separarlo del pastoreo, ¿no? Habría que hacer...
Obvio. El cerramiento y el laboreo y el control sistemático de hormigas y después ponerle alambrecitos de un cementerio de alambre alrededor de cada plantín para que la liebre se vaya del lugar, no corte los árboles. Esas cosas son imprescindibles. Si no haces eso, un buen control de hormiga, un buen laboreo, un cerramiento, no puede entrar vaca, ni caballo, ni oveja, hasta que los arbolitos tengan un tamaño adecuado para abrir al pastoreo.
¿Y pensando en distancias entre árboles?
Bueno, depende mucho de la especie, pero yo soy partidario de baja densidad. ¿Qué quiere decir? No muchos árboles por hectárea. ¿Para qué? Para que tengan espacio para crecer. ¿Viste? Yo qué sé, por decirte algo, los montes tradicionales de eucaliptus plantados en la década del 50 y del 60 están casi todos a 3x3, que son 1.110 árboles por hectárea. Entonces, vos vas a ver un monte ahora y no tienen la mitad, no tienen 600 árboles, porque la hormiga, el ganado que se rasca, ejemplares muertos por H o por B, entonces no obtenés, ya te digo, ni la mitad de los ejemplares de la plantación. Por decirte algo, yo no planto más de 800 árboles por hectárea. La forestación, la mayoría de las empresas, para obtener madera de calidad, libre de nudos, podada, plantan 800 árboles, puede hacer un raleo comercial dejando 400 y después en otro raleo dejando 200. 200 árboles por hectárea para turno final, la madera de más calidad, más o menos, ¿no? Entonces, con las nativas y sobre todo con los grandes árboles que yo recomiendo plantar, que son árboles que, especies que entran con el río Uruguay, como el lapacho, el ibirapitá, el guayubira, el angico, el viraró, el caobetí, todos esos yo los plantaría a 5x4, 5x5 o 6x5.
¿Recomendaciones de la posición del monte? Si tuviera que...
También. Ya te digo, una ladera norte de suelo profundo y va a depender mucho del tema de los alambrados y eso. Pero en lo posible que el sol lo aprovechen, ese es otro factor fundamental, que lo aprovechen de la mejor manera, digamos, ¿no?
Bárbaro, agradecemos nuevamente a Andrés Berruti por recibirnos en Tacuarembó, en su vivero, para charlar de estos temas que para nosotros, para el Plan Agropecuario, es importante poder repicarlos, ¿no? Porque tienen que ver con la producción, en este caso con la plantación, la siembra, el diseño de montes de árboles nativos, en este caso, para la sombra y también para el abrigo en los predios ganaderos. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país a través de los canales habituales de comunicación: Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria. Queremos enviarle un fuerte abrazo a quienes nos recibieron justamente en el marco de esta reunión mensual del Grupo Gaitán en el predio de Nicolás, también de Walter Cocorel. Compartimos un regio cordero asado por sus propios dueños, muy rico todo, podríamos decir, en el buen sentido. La verdad que tuvimos que comer poco porque teníamos que seguir viajando por las rutas de la patria, trasladándonos a otro sitio para continuar recogiendo información para compartir en este programa, pero también en el programa de Plan Agropecuario TV, que les invitamos a que lo vean a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, así a través de la página web institucional, que queda disponible semana a semana con muchísima información y muchísimas notas, algunas de las que también compartimos en este programa. A nosotros nos queda nada más que invitarles a continuar compartiendo este camino de información, de noticias, recomendaciones técnicas, palabras de productores, experiencias propias de quienes están habitando y trabajando el campo, que es lo que nos interesa. Así que la invitación queda hecha y nos reencontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.